Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde, camino de 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos en el bloque es hablar con Ángel García. Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, aquí estamos.
Estaba yo pendiente a ver si lograba hacerme con el audio de lo que dijo la consejera de Industria en Villalpando, pero todavía no lo tengo.
Vale,
estaba
perfecto.
Yo pendiente, que nos decían que nos lo iban a pasar, a ver si hay suerte. Pero claro, no podemos estar aquí en Villalpando, ya me encantaría. Que, por cierto, en los bares de la Plaza Mayor hay unos pinchos en general maravillosos, por cierto. O sea, la arquitectura mudéjar merece la visita y luego ya la rematamos en los bares. Bueno, a ver, cuéntame cosas.
Mira, hablaremos de temas municipales por un lado, porque recuerda que hace unos días, semanas, dijo el Ayuntamiento de Zamora que esos kioscos que están ubicados, salpicados por la capital, bueno, pues muchos de ellos cerrados, sin uso, pues que se iban a ir suprimiendo. Y el grupo municipal de Vox, bueno, los dos concejales que tiene Vox en el Ayuntamiento de Zamora, en los escaños del Pleno, decían que, o han dicho que, oye, que hay que buscar alternativas, que hay que explotar todas las alternativas existentes antes de decir, mira, que no valen para nada, no funcionan, nadie los quiere, los cerramos. El mirar en otras ciudades y poder buscarle otro uso a esos kioscos. Me refiero a los kioscos que están, yo creo que el oyente sabe a los que me refiero, los que están ubicados como salpicados por la ciudad, con diferente temática,
que
a nivel estético son llamativos. Bueno, pues buscar, si a lo mejor los kioscos hoy en día pues tienen menos demanda, pues buscar otras alternativas para que sirvan para otras cosas. Además, también hablaremos en clave de provincia de las plantas de biogás. Hablaba hasta hace un momento con Chema, así que vamos a recuperar algún cortecín al respecto por esa reunión que hubo en San Vitero el viernes sobre si plantas de biogás sí o plantas de biogás no. Yo sé que el oyente ya está un poco saturado, ¿no? De si sí, si no, si es bueno, si es malo, si trae empleos
sí.
O no, si trae economía o no, si es bueno para el medio ambiente o no. Entonces, bueno, pues al final lo que estamos haciendo aquí también es mostrar las dos caras de la moneda, las opiniones que hay al respecto y que luego ya cada uno saque sus propias conclusiones, que no es poco.
Que lo que he de hacer un día de estos, lo que pasa es que no es tan sencillo, es decir, es fácil hablar con las personas que muestran sus dudas o su desacuerdo, o ambas cosas,
sí, pero
hablar
tener con los... un experto, ¿no? 100%.
Claro, a ver, y he hecho muchas llamadas, pero cuando das con alguien no le apetece hablar o tiene que llamar a una instancia superior y cuando te quieres dar cuenta has hecho 11 llamadas y dices tú, bueno, voy a seguir con mi vida, claro. Porque esto, ¿sabes? Pero me encantaría coger pues alguna persona que dice, mira, yo voy a invertir en la planta de biogás de tal sitio y te voy a contar lo que me parece, me encantaría, porque
estaría
eso también
bien.
Nos daría otra
visión.
Lo lanzo por aquí para ver si alguien se anima, oye, que llamadnos y decirnos, nosotros encantados. ¿Vale?
Y luego también a nivel de provincia, Juanma, hablaremos porque en el último pleno del Ayuntamiento de Benavente, que fue el viernes, también se aprobó por unanimidad una demanda, y es que por fin, a ver si se consigue, que la fiesta del toro enmaromado sea declarada bien de interés nacional. Ahora mismo es regional, pero quieren que sea también nacional, o fiesta, vamos, en este caso, fiesta de interés nacional. Uh-huh. Ya se ha mandado toda la documentación al Ministerio y a ver si se puede lograr, y escucharemos a Beatriz Asensio agradeciendo la unanimidad de todo el pleno y el trabajo que han desarrollado pues desde administraciones locales, pasando por su concejal de fiestas, pasando por el archivero, bueno, un montón de personas que han colaborado en hacer esta memoria, este dossier, para mandarla al Ministerio y a ver si el toro maromado se puede convertir en fiesta de interés nacional para que tenga todavía más visitantes cada año.
Y yo creo que, hombre, no, estas cosas nunca son una ciencia exacta, pero yo creo que se ha depurado. Yo el primer toro enmaromado lo cubría ya por el, creo que el año 98-99, y desde entonces hasta aquí se ha depurado el tema, es decir, se ha convertido en algo reglado, en cuando se maltrata al animal son los propios participantes los que aíslan a esa persona y los que quienes se la reprochan. Es decir, yo creo que... porque ha habido mucha polvareda siempre en términos animalistas. Y yo creo que se ha convertido en algo muy, muy exacto. Es decir, que es un espectáculo casi único, y en ese formato yo diría que único. Y luego es que define un sentir, porque estamos hablando del día grande de las fiestas, del miércoles, pero es que es una semana entera en la que Benavente cambia su faz, cambia su cara, y durante todo el año prácticamente está esperando esa semana. Entonces, hay muchos otros sitios donde yo creo, entre comillas, y no los voy a decir, con menos entidad propia, que tienen determinados marchamos que vienen bien desde el punto de vista turístico. Y a mí me encantaría que recibiese este marchamo y que luego la gente que vaya diga, esa frase que oigo tanto, es que Benavente no tiene nada. Bueno, Benavente no tiene nada, o que tú no te enteras. Una de las dos cosas, porque vaya si tiene Benavente. Que no es Zamora capital, en cuanto a monumentos, vale. Pero tiene un montón de cosas que merece la pena. No me voy a poner aquí porque como la gente ya sabe que está empadronado en Benavente, dirán, es que no eres objetivo. Claro. Vale, pues seguramente no lo sea. Un abrazo enorme para toda nuestra gente de Benavente. ¿Alguna cosa más, Ángel?
Nada más. Ya no hago más spoilers, que si no me quedo sin nada que llevarle a la boca a la gente que le sorprenda luego a las 2:20.
Ah, pero luego lo desarrollas con otro matiz.
Eso es.
Un abrazo. Luego te escuchamos, Ángel, a las 2:20 en el informativo y a las 3:25 en el deporte.
Muy bien. Un abrazo.
Un abrazo.
Clínica Dental Cifuentes. Experiencia, profesionalidad y gran equipo de profesionales cualificados en odontología general, prevención, ortodoncia, conservadora, restauraciones protésicas, cirugía oral, implantología, estética dental. No juegue con su salud dental. 50 años de experiencia y 20.000 pacientes nos avalan. Clínica Dental Cifuentes, en calle Amargura 14, octava planta, 980-52-0066.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Es que me he envenenado a mí mismo con esto. Es que Benavente no tiene nada. Pues es como si dices que Zamora no tiene nada. O sea, vas allí, es una mira, estoy deseando ver... En plena cambio de muchos paradores, estamos ahora con el nuestro, el de Zamora Capital, pues tengo ganas de ir al de Benavente, ¿no? Que es un sitio precioso, esa Torre del Caro, es una maravilla. Y luego, oye, pues volver al Hospital de la Piedad, subir, si es posible, a lo alto de Santa María de la Zogue, ir a San Juan del Mercado, tiene un montón de cosas estupendas. Y luego, si encima, si haces una espiral, das vueltas, pues te vas al puente de Castro Gonzalo por el que pasaron las tropas napoleónicas. Es una pasada. Lo que pasa es que somos unos pobres cuitados y andamos siempre haciendo de menos lo nuestro. Pero bueno, somos así. A ver, santos del día de hoy, que pues menos mal que he estado agudico, porque casi te leo los de la semana pasada. A ver, los santos del día 3 de febrero. Hoy es San Blas, obispo y mártir. También es San Óscar de Brema, santo profeta Azarías, Santa Olivia mártir, San Tigrido, San Celerino de Cartago, San Adelino de Sel, Santa Berlinda de Mierbeke. Vamos a recordar al beato Elinando de Foidemont, al beato Juan Nelson, a la beata Mariana Rivière. Y nos queda también recordar a San Leonio de Poitiers, Santa Bereburga con W de Chester y San Lupicino de Lyon, además de Santa María de San Ignacio Tebenet.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma. En calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Manos Unidas presentó su nueva campaña solidaria y los proyectos para este año. Hay 4 proyectos en total en ámbito internacional. Vamos a escuchar lo que comentaban en la presentación el vicario de Pastoral Samaritana, César Salvador, y la presidenta de Manos Unidas de Zamora, Milagros Morata.
Es siempre una alegría poder presentar a una asociación que trabaja al servicio de los demás y especialmente de los más pobres. Con la campaña Compartir en nuestra mayor riqueza, un año más, Manos Unidas viene a llamar a nuestras puertas y a tocar a nuestras conciencias para que no nos olvidemos nunca de que hermanos nuestros, millones de hermanos nuestros, carecen de lo imprescindible para llevar una vida digna. Nosotros somos unos afortunados. Hemos tenido la suerte de nacer en un país con muchas posibilidades y con muchas oportunidades. Pero reconocemos que millones de personas, de seres humanos, pues no han tenido esta suerte. Nosotros podemos compartir, y esto es una gran riqueza. Manos Unidas, como todos los años, por estas fechas, nos invita a poder ejercer nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los más pobres. Como sabéis, Manos Unidas realiza una gran labor en el tercer mundo. Realiza proyectos de desarrollo y de humanización en países que no podrían llevar a cabo pues todo este tipo de proyectos sin su ayuda. Son todos y todas, sobre todo, porque son la mayor parte mujeres, pues voluntarias. Voluntarias que dedican su tiempo, su esfuerzo y todo su ser a estos proyectos de solidaridad y de ayuda.
En este mundo que estamos viviendo en este momento, guerras, violencia, codicia humana y el maltrato al planeta han ampliado la brecha de la desigualdad entre las personas, que es el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. Los datos a nivel internacional que nos proporcionan muchos organismos son estremecedores. El 15% de la población mundial acumula casi el 50% de la riqueza global. Como consecuencia, 1.200 millones de personas viven en situación de pobreza y 735 pasan hambre crónica. El trabajo infantil afecta a 160 millones de niños y 250 millones no están escolarizados. El segundo campo de actuación es la financiación de proyectos de desarrollo. En estos países del sur, para los que se destina el 83,7% de los ingresos. Este año, Manos Unidas de Zamora ha solicitado 4 proyectos. Los proyectos se solicitan al principio de la campaña. Después, según se van teniendo medios, ingresos, pues se pueden ir solicitando más a lo largo del año. En principio, uno es fortalecimiento de mujeres en el desarrollo comunal en una aldea bereber del Alto Atlas en Marruecos. El importe en este caso es de 46.036 euros y los socios locales siempre tienen que invertir algo para que ellos consideren que estos proyectos son suyos. En este caso invierten un 23%. Lo hacen o bien en forma de dinero, en forma de trabajo o con materiales. Se benefician 275 personas directamente y 460 indirectamente. Esto consiste en que las mujeres en esta zona, es la zona del Alto Atlas, en Marruecos, que es muy pobre, pues viven en situación total de exclusión, son analfabetas. Y ellas mismas han solicitado el proyecto. Claro, ya no lo pueden solicitar, pero se han dirigido a una asociación que se llama Asociación y Fontón para el Desarrollo Local. Entonces ellas nos solicitan un espacio comunal, una habitación, un edificio, donde las mujeres se juntan y participan en clases de alfabetización, salud materno-infantil, asociacionismo y creación de microemprendimientos. Otro de los proyectos es mejora de la prevención y atención sanitaria en 6 aldeas tribales en Maharashtra, en la India. El importe son 35.678 euros y la contribución de ellos es un 7%. Beneficia a 3.700 personas de forma directa y a 4.500 o quizás incluso más indirectamente. El socio local son las Hermanas de la Cruz de Charanoth. El 90% de esta población pertenece a la tribu Korku. Sabéis que las tribales, las zonas, vamos, las personas que pertenecen a las tribus en la India suelen ser las más pobres y más abandonadas. Estas viven en las montañas, muy aisladas unas de otras, y practican una agricultura de subsistencia que además necesitan a los monzones, con lo cual tienen sequías y hambre a todo trapo. Las hermanas solicitan a Manos Unidas que proporcionen a estas seis aldeas. Son seis aldeas, pero hay muchas más. Lo que pasa es que, bueno, pues son estas las que se han elegido. Acceso a una sanidad digna y educación para prevenir enfermedades. Las hermanas tienen ya un ambulatorio y una ambulancia que va de pueblo en pueblo, pero eso es insuficiente porque están muy distribuidas unas de otras y no dan abasto a todo. También tenemos otro, mejora del acceso a la educación secundaria de jóvenes en el medio rural de Beboro, en la República de Chad. El importe de 35.380 y ellos contribuyen con el 9%. Los beneficiarios directos son 106, indirectos son 700. Y el socio local es la diócesis de Coumba. Este pueblo, en el centro de la República de Chad, vive de la agricultura. La agricultura de subsistencia, una agricultura muy pobre. Con una población joven, con un nivel muy bajo de educación, pues no hay escuelas. La educación y la enseñanza corre a cargo de los padres de los chicos que contratan a algún maestro, no tienen escuela, lo hacen pues a lo mejor debajo de un árbol, y a veces las parroquias pues también participan y les dejan algún salón o algo. Entonces estos chicos pues están muy mal. La diócesis entonces promovió la creación de una escuela secundaria porque tampoco tienen escuela secundaria y solicitó de Manos Unidas la construcción de un edificio que tendrá dos aulas con letrinas separadas, pues que antes las tenía que utilizar las mismas de las escuelas de los niños. Y un pozo. El objetivo principal es dar una formación a los jóvenes para evitar la emigración.
El Centro de Adultos Viriato informa de que ya está abierto el plazo de matrícula para el nuevo cuatrimestre de la ESO para adultos. Puedes matricularte de las enseñanzas básicas, la ESO y su preparación para la prueba libre. Enseñanzas gratuitas, flexibles y compatibles con la vida laboral y familiar. Estamos en la Avenida de Galicia número 10, teléfono 980 55 70 35.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, a ver qué nos da tiempo a escuchar de un montaje que había preparado sobre las estaciones, porque es que hablamos de la de Benavente y de la de Zamora, pero mira, lo hacemos rápidamente. Escuchamos al consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz.
El objetivo de la Junta de Castilla y León con el plan de modernización de las infraestructuras de transporte es una perífrasis que al final se reconduce a estaciones de autobuses e instalaciones similares. En realidad lo que persigue es eso, ¿no? Dotar de instalaciones adecuadas a las demandas que en la actualidad tienen los usuarios. La Junta de Castilla y León, pues la mayoría de las instalaciones las recibió en los años 80 y ha ido progresivamente modernizando, ¿no? Y entre otras está la estación de Benavente. En esta legislatura quería enmarcarlo y contextualizar esta actuación de la Junta de Castilla y León. Hemos actuado en diferentes estaciones de autobuses desde el año 2022, ¿no? Ciudad Rodrigo, Soria, Valencia. Y estamos ahora actuando, como digo, en Benavente, en Ponferrada también estamos actuando. Acabamos de inaugurar hace unos días la estación de autobuses de Almazán. Tenemos, por lo tanto, un programa de actuaciones realmente significativos que están alcanzando aproximadamente los 40 millones de euros, ¿no? Una inversión, yo creo que significativa para este objetivo, que lo que persigue es darle condiciones adecuadas a los usuarios, pero a la vez también realizar actuaciones que mejoren la eficiencia energética, la eficiencia medioambiental, la eficiencia social, y que por lo tanto permitan tener unas instalaciones con arreglo a los estándares que en la actualidad demandan tanto los usuarios como también y sobre todo los operadores del transporte en autobús por carretera, ¿no? A los cuales quiero agradecer también su presencia, por personal de Cecirbus, pero también del conjunto de los operadores que tienen aquí origen o destino y que por lo tanto hacen uso de estas instalaciones. Para ellos también va el conjunto de las actuaciones. Queremos seguir adelante, ¿no? Y queremos seguir adelante con otras actuaciones. Acabamos de sacar la licitación, Somacil en este caso, pero por encargo de la Consejería de Movilidad, de la estación de autobuses de Valladolid, y bueno, yo confío en que en este mes de febrero podamos hacer la adjudicación y por lo tanto iniciar las obras antes de que culmine este primer semestre del año, ¿no? También queremos hacerlo en Medina del Pomar, en Burgos, en Guijuelo, en Salamanca. En fin, tenemos una serie de actuaciones también en el Burgo de Osma, en Soria, que tienen ya proyecto y que por lo tanto en este primer semestre también lanzaremos la actuación en este conjunto de infraestructuras del transporte, que en definitiva lo que persiguen es hacer cosas que sean útiles a los ciudadanos, tanto como usuarios como los que operan en el ámbito de la estación de autobuses, y que transmiten lo que el presidente Mañueco siempre ha planteado, ¿no? Hacer actuaciones, ejercer políticas que sean útiles para las personas y que muestren que Castilla y León es una comunidad alineada con la modernidad, con la ciencia, con la sostenibilidad. Castilla y León, en definitiva, es una comunidad que funciona. En lo que se refiere a la estación de autobuses de Benavente, pues es una actuación importante, ¿no? Supera los 900.000 euros finalmente el importe adjudicado. Estamos muy satisfechos, la verdad, con el trabajo que está desarrollando la UTE, que está realizando la obra. Creo que va a ser significativa en su momento, pues cuando culmine el aspecto exterior, desde luego va a tener un aspecto de modernidad. La intervención no solamente al lado de cara, no solo exterior, sino que también en el interior de la propia estación se van a redistribuir espacios, se va a mejorar con la carpintería. Bueno, yo creo que ahora el arquitecto nos dará detalle de esta situación.
Bueno, pues el detalle de la situación tendrá que esperar, o ya os comentaremos algo porque no hay tiempo. Seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.